Intempestivamente concluye la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Hanoi. ¿Qué sucederá ahora? Estos foros les saluda Gonzalo Abarca. El segundo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un era uno sobre el que había grandes expectativas, y cuando el presidente estadounidense anunció que su contraparte norcoreano y él habían creado algo especial, las esperanzas de muchos sobre un convenio renacieron.
Hemos creado algo muy especial sobre la moratoria a las pruebas nucleares. Tengo gran respeto por el presidente Kim y por su país.
Pero lo que al parecer algunos no consideraron, dicen varios analistas, es que las partes ni siquiera habrían acordado el significado de la palabra desnuclearización. Esto pese a que de manera insólita Kim Jong-un respondió a un periodista a quien le preguntó si estaba dispuesto a desnuclearizar Corea del Norte.
Si no estuviera considerándolo, no estaría aquí ahora.
Pero sorpresivamente, antes del almuerzo del jueves y cuando se pensaba que las pláticas avanzaban de forma positiva, Donald Trump, según sus propias palabras, decidió poner fin a las conversaciones.
Teníamos algunas opciones, pero decidimos no adoptar ninguna de ellas. Algunas veces hay que retirarse del diálogo.
Y si bien Trump dejó abierta la posibilidad de futuros diálogos, lo cierto es que regresa a Washington con las manos vacías luego de casi 2 años de esfuerzos por ser el primer presidente estadounidense en lograr un acuerdo sustancial con un líder norcoreano. Por otro lado, poco después de que Trump declarara que se retiró de la cumbre porque Kim había demandado que Estados Unidos levantara todas las sanciones que pesan sobre Corea, el mismo canciller norcoreano dijo que eso era inexacto y reiteró lo que el líder de Corea del Norte había pedido.
Si Estados Unidos acuerda levantar parcialmente las sanciones que afectan la subsistencia de nuestro pueblo y nuestra economía, desmantelaremos permanentemente y completamente todas las instalaciones de producción nuclear del área de Yongbyon, incluyendo las de plutonio, uranio, en presencia de expertos estadounidenses y con la colaboración de técnicos de ambos países.
Varios políticos y analistas señalan que, si bien el encuentro no logró frutos esperados, no fue un fracaso, ya que cualquier diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte es positivo. Destacaron también que lograr la desnuclearización de la península de Corea tomará tiempo. Para analizar los pormenores de la cumbre y el futuro de posibles negociaciones o de un posible regreso a las hostilidades, están hoy con nosotros en los estudios el doctor Craig Deere, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y desde San Juan, Puerto Rico, vía Skype, el doctor Layos Sasti León Borja, analista internacional. Pero antes vamos a Hanoi, en Vietnam, donde nos acompaña nuestro colega Gesell Tobías. Gesell, el presidente Trump expresó su decepción por la falta de un acuerdo. ¿Se sabe algo más sobre un futuro encuentro entre los dos líderes?
La mayoría de analistas, Gonzalo, concuerda en que un nuevo encuentro, una tercera cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano está muy lejos de ocurrir. En primer lugar, porque el presidente Trump puso muchísimo esfuerzo y empeño en estas dos cumbres, verse con el líder norcoreano Kim Jong-un en un lapso de 8 meses en 2 ocasiones distintas es, sin ninguna duda, un esfuerzo bastante grande, pero además puso muchas expectativas, y regresar con las manos vacías a Washington no le ayuda. A los demócratas seguramente estarán esperándolo para poder criticar este tipo de encuentros y, por supuesto, insistir en que este esfuerzo del presidente Trump de acercar a Corea del Norte y este esfuerzo de desnuclearizar la península es simplemente un esfuerzo estéril. Por lo tanto, la posibilidad de que este tercer encuentro ocurra al menos en un tiempo cercano parece muy lejana, Gonzalo.
Ahora, Gesell, háblanos de la química personal que el presidente Trump, bueno, ha cultivado con el dictador Kim Jong-un. El encuentro terminó abruptamente, pero ¿crees que de alguna manera esa química ha cambiado?
Recordemos que, según el presidente Donald Trump, la relación había mejorado bastante. Incluso aseguró antes de llegar aquí a Hanoi que el líder norcoreano Kim Jong-un le había enviado algunas cartas que de alguna forma mostraban la cercanía que parece estaba ocurriendo entre ambos líderes. Luego, el miércoles por la noche, cuando los vimos por primera vez, se dieron un apretón de cerca de 10 segundos, tuvieron una cena bastante cordial, se miraban muy amistosos. Es más, fue la primera vez que el presidente Trump se sentó justo al lado del líder norcoreano Kim Jong-un en la misma mesa. En la ocasión anterior en Singapur estaban frente a frente, en esta ocasión estaban lado a lado, de alguna forma mostrando la cercanía que se había generado y mucho optimismo. Posteriormente, a pesar de que hubo, como ya muy bien lo hemos recalcado, unas diferencias y se suspendió el resto de la agenda de esta segunda cumbre entre ambos líderes, en la conferencia de prensa el presidente Donald Trump habló bastante bien del líder norcoreano, en ningún momento lo criticó, se refirió a él incluso como una persona que podía cumplir compromisos a largo plazo, y lo mismo hizo de alguna forma el canciller norcoreano en la conferencia de prensa. También dijo que Kim Jong-un le agradecía al presidente haber viajado tantas millas para llegar hasta Hanoi. Así que al parecer, Gonzalo, la relación sigue siendo estable entre ambos líderes.
Ahora mira, muy rápidamente, el simbolismo de la cumbre en Vietnam, o sea, eso es innegable, pero un estado que por 20 años fue enemigo de Estados Unidos, ¿no? Y ahora está abrazando al mundo, abraza el capitalismo y le da la mano a Washington. ¿Cuál ha sido la reacción de los vietnamitas aquí en la cumbre, tú que estás en Hanoi?
Efectivamente, Gonzalo, para Vietnam esto ha sido una fiesta, y como tú lo decías, Vietnam pasó de ser el enemigo acérrimo a muerte de Estados Unidos a convertirse en un socio político y económico. Estados Unidos exporta a Vietnam más de 8,000 millones de dólares anualmente. Esto muestra la nueva relación que existe entre ambos gobiernos. No obstante, acá hubo prácticamente una fiesta. Las personas estaban felices de ver a dos líderes de la talla de el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Los celebraban en las calles, las personas portaban camisas alusivas al evento, los restaurantes tenían platillos especiales alusivos al evento. Hubo una llegada, una visita de cerca de 3,000 periodistas de todas partes del mundo. Sin ninguna duda, Vietnam es uno de los grandes ganadores en esta segunda cumbre, al final inconclusa, entre estos dos líderes, Gonzalo.
Gracias, Gesell. Gesell Tobias, enviado especial de La Voz de América a Hanoi. Muy bien, Craig. El presidente Donald Trump sale con las manos vacías de una cumbre que se anunció con bombos y platillos, como decimos en Latinoamérica. ¿Crees que el presidente apostó más por su estilo que a la diplomacia? Tú que estuviste en la Casa Blanca.
Bueno, diría que sí, pero también haría hincapié en el hecho de que, como han dicho muchos, y el hecho de que demócratas estén elogiando al presidente nos dice algo. Ciertamente un no deal, un no tratado, es mejor que un maltratado. Creo que el presidente escuchó, quizás le estaban diciendo, acuérdese de lo que hizo Reagan en Reykjavik, sálgase en vez de ponerse de acuerdo con un maltrato. Y así lo hizo. Usted sabe que yo bastante veces he criticado las maneras del presidente Trump.
Correcto.
Pero creo que en esta ocasión, curiosamente, hizo lo correcto en estas circunstancias.
A pesar de que ya le habían advertido, porque el presidente está actuando muchas veces en su propio estilo, a pesar de que ya le habían advertido.
Es su forma de ser, pero hay que acordarnos. Las administraciones de Clinton, Bush y Obama, haciéndolo de la manera correcta, los habían llevado al lugar donde habían cohetes y pruebas nucleares cada 30 días. Así que estamos en un mejor momento ahora.
Claro. Layos, mira, en tus estudios hablas precisamente del desafío de Corea del Norte, pero en realidad no está documentado todo el poderío nuclear que pueda tener Corea del Norte. Haznos, por favor, brevemente un resumen de lo que tiene Corea del Norte en este momento.
Bueno, tiene unas cuantas armas nucleares. Se habla, pues, 20 o menos. Pero si no se desmantela el programa nuclear, podrían estar fabricándolas especialmente en dos sitios en secreto que tienen de enriquecimiento de uranio más allá de Yongbyon, que es el lugar que estaban dispuestos los norcoreanos a desmantelar. Probablemente tienen, de eso no se habla, armas biológicas. Probablemente tienen también armas químicas. Así lo habría intimado el primer ministro Shinzo Abe del Japón sobre tal amenaza. Tienen misiles balísticos de alcance corto, alcance medio, alcance intermedio y probablemente intercontinentales. Pero esto no lo habrían logrado solos, lo habrían logrado con la transferencia tecnológica y colaboración plena de la China y de Rusia, los dos padrinos y aliados de Corea del Norte, la creación de Corea del Norte después de la Segunda Guerra Mundial. Habría que considerar, son expertos en guerra cibernética, guerra de Internet, correcto, eso sabemos. Podrían desarrollar nuevas armas si tomamos en cuenta los nuevos desarrollos, como Putin, presidente de Rusia, declaró, misiles planeadores, hypersonic glide vehicles, vehículos planeadores hipersónicos, como el Avangard ruso, o que los chinos tienen algo similar. Eso, claro, especulando, pero me imagino que si no se llega a un acuerdo de desarme, los norcoreanos seguirán produciendo sus nuevas generaciones de armas. O el Beruvesnik, que es un misil crucero ruso que tiene un microreactor nuclear y puede darle la vuelta al mundo. Eso sería una nueva amenaza, la de misiles de crucero norcoreano, que quizá ahora no es tan patente como la de misiles balísticos, pero que podría ser en el futuro.
Es monumental. Es monumental el desafío, ¿no? Definitivamente.
Sí, bueno, es que es pequeño Corea del Norte, sí, pero puede tener un potencial potente arsenal. Miren a Israel, que es pequeño, pero tiene armas nucleares, probablemente cierto, armas biológicas y los medios para lanzarlos. Así que Corea del Norte es, digamos que, el ejemplo de la otra cara de la moneda, de aliados de Rusia y de China, con ese potencial, y no van a parar si no se llega a un acuerdo.
Bien.
Considero que ha sido un grave error del presidente Trump no haber llegado a este acuerdo como para dar paso a otros, y se ha dejado llevar por los halcones heredados de George W. Bush, como John Bolton y Michael Pompeo.
Muy bien. Fíjate lo que está diciendo Lajos. ¿Tú crees que fue, bueno, en tu opinión, el presidente hizo lo correcto en salir en ese momento, pero crees que el presidente cometió un error en confiar en un dictador como Kim Jong-un, advertidos por John Bolton también?
Sí, esto de la tendencia del presidente Trump de confiar en los strongmen, ¿no? En los Putin, en los Kim Jong-un, es sorprendente. Quizás nos dice algo
más
sobre
ellos. ¿Puede confiar en dictadores de este calibre?
Pues la comunidad de inteligencia, la comunidad de defensa no lo hace. Así hacen sus recomendaciones. Lo curioso del presidente Trump es que él tiene gran confianza en sus instintos.
Bueno, esta vez el instinto no le resultó.
Bueno, el instinto de salirse le resultó en vez de, por ejemplo, como mencionaba el colega, el reactor de Pyongyang. Es viejo, anticuado, haber entregado ese sitio a cambio de levantamiento de las sanciones económicas.
¿Las sanciones?
Era maltrato, porque seguramente también, como mencionaba, tienen por lo menos dos que pensamos conocer, otras dos instalaciones secretas, quién sabe cuántas más, claro, más modernas, que pueden producir lo mismo. Entonces, el error que hacemos muchas veces es que nosotros pensamos que los coreanos o los de Irán o etcétera piensan igual que nosotros. Es un gran error.
Como un espejo.
Exactamente. Mirror imaging, uh-huh, es un error estratégico fatal.
Interesante. Muy bien. Sin resultados concretos, concluye cumbre en Hanoi. ¿Supera Kim Jong-un el poder de Estados Unidos en estrategia negociadora? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos temas concentraron la atención de la cumbre en Hanoi: la desnuclearización de la península coreana y la terminación de las sanciones internacionales contra Pyongyang. Aunque no se logró acuerdo alguno para Trump, la puerta sigue abierta, aunque el panorama es nebuloso. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el líder norcoreano no estaba preparado para implementar los avances en desnuclearización que Washington exigió a Pyongyang en la cumbre. Pero ¿se puede confiar en Corea del Norte, un país que continúa desarrollando su programa nuclear según las propias agencias de espionaje de Estados Unidos? ¿Qué papel está jugando China y Rusia para influenciar a Corea del Norte en sus decisiones? Continúa con nosotros en los estudios el doctor Craig Deere, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y desde San Juan, Puerto Rico, vía Skype, el doctor Lajos Sasdi, analista internacional. Lajos, fíjate, todos obviamente en Asia y en el mundo, en realidad, están interesados en que Corea del Norte se desnuclearice completamente. En este caso, China y Rusia. China, que juega un papel importante. ¿Por qué China no está presionando a Pyongyang para que en esta cumbre surgiera algo importante?
Bueno, como mencioné antes, los dos padrinos, benefactores, ángeles de la guarda, si quieren, rojos, de Corea del Norte, son China y Rusia, desde tiempos ya del siglo XX. Antes la Unión Soviética, ahora la Federación Rusa. Y no me sorprendería que en gran medida la investigación y desarrollo o transferencia tecnológica de armas de destrucción masiva de Rusia y de China ha contribuido en gran medida a la expansión tan rápida de su programa de misiles balísticos y de incluso de armas nucleares. Así que no es sorprendente que no hayan presionado para que ceda, pero sí presionarían si Estados Unidos está dispuesto a hacer concesiones. Pero si Estados Unidos no lo está, yo considero que estamos en una segunda guerra fría entre sobre todo Rusia y Estados Unidos, China aliada de Rusia, y Corea del Norte es una pieza de ajedrez como aliado de estas dos potencias euroasiáticas en esa confrontación fría con Estados Unidos. Así que no la van a sacrificar, y si Estados Unidos pretende que haga concesiones totales Corea del Norte sin a cambio hacer ellos concesiones, no van a hacer ninguna presión. Quiero decir que con dictadores Estados Unidos trató con Stalin para derrotar a Hitler. Quiero decir que Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H.W. Bush negociaron con dictadores para el control de armas, y Richard Nixon, pues, la apertura de las relaciones con la China, con Mao Zedong, que habría matado 60 millones de personas de sus ciudadanos. Así que no ha de sorprendernos, estos acuerdos de control de armas se suelen hacer entre rivales, entre adversarios, y si el uno es dictador y el otro es democracia, pues no hay un largo precedente de ello, y no se ha de cerrar la puerta porque digan que es dictador. No olvidemos que Arabia Saudita, que pasó con el periodista Khashoggi, y dicen que Trump está transfiriendo tecnología nuclear a Arabia Saudita en secreto. Y ellos quieren la bomba atómica también.
Claro, Craig, esta, si se quiere, relación especial que tiene el presidente Donald Trump con dictadores, pero traigamos rápidamente aquí a América Latina en el caso de Maduro. Lo critica fuertemente, precisamente está presionando a la comunidad internacional para una serie de sanciones, pero al mismo tiempo está prácticamente dándole una buena acogida a Kim Jong-un, un dictador en Corea del Norte, Vladimir Putin, que también tiene sus manos en Venezuela. ¿Cómo podemos entender entonces esta relación
política, diplomacia internacional contra un gusto personal o un estilo personal del presidente Donald Trump.
Sí. A mí me parece que hay una cosa que hay que siempre tener en mente, y que para muchas cosas, el presidente Trump ve la cuestión a través de una perspectiva de política doméstica. Entonces, lo que pasa en Venezuela, él lo ve, tanto Venezuela y Cuba, como una situación de política doméstica en cuanto a Florida, más que nada. Entonces, es un hombre complicado, el presidente Trump. Esto de Corea del Norte, de China, etcétera. Bueno, China sí también, en el sentido de que, bueno, el intercambio comercial. Claro. Pero Corea del Norte es un asunto diferente. Y eso sí es exclusivamente de relaciones internacionales, seguridad nacional. Me parece que hay que hacer el hincapié en esto. A pesar de muy buenos estrategas en las administraciones de Clinton, Bush y Obama, no se había logrado lo que este presidente, con su modelo muy idiosincrático, ha logrado. Entonces, de nuevo, muchas veces yo no discrepo con los objetivos. O sea, el objetivo estratégico en este caso es que no haya una guerra nuclear con Corea del Norte. Eso se ha logrado, pero con estrategias, con maneras distintas. Así que...
Interesante.
Complicado.
Es complicado, muy bien. Y si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que el presidente Donald Trump mostró sus dotes de gran negociador en la cumbre de Hanoi? Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y Corea del Norte, a través de su canciller Ri Yong-ho, aseguró que su país buscaba un levantamiento parcial de las sanciones que pesan sobre su país, contradiciendo así al presidente Donald Trump, quien dijo que la causa de la ruptura de la cumbre tuvo que ver con la exigencia del líder norcoreano Kim Jong-un de que se eliminaran todas las sanciones contra ese país. Ri dijo que Corea del Norte busca el fin de las sanciones que obstaculizan la economía y el sustento de todas las personas en particular. Dos versiones de una misma historia. Muy bien, ¿quién tiene la razón? En los estudios, el doctor Craig Deere, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y desde San Juan, Puerto Rico, vía Skype, el doctor Lajos Sasdi, analista internacional. Craig, la teoría del presidente, del expresidente Richard Nixon, del hombre loco que el presidente Donald Trump dice está abrazando. ¿Crees que efectivamente tiene resultados? ¿Está dando resultados esta teoría de que con una persona que es un poquito poco ortodoxa puede efectivamente internacionalmente dar resultados?
Bueno, como platicábamos hace un segundo, el hecho de que todos los estrategas de Clinton, Bush y Obama, a pesar de sus recomendaciones, habíamos llegado al punto de casi... Empezamos con lo de Fire and Fury, ¿no? Y esta manera muy heterodoxa del presidente Trump hasta el momento ha logrado resultados. Yo concuerdo con los otros especialistas de que recomendarían empezar desde abajo, armar el escenario, pero no es la técnica claro. del presidente, y es de los pocos casos en lo que ha producido resultados mejores que sus predecesores.
Craig, ¿creerle a Corea del Norte o creerle a Washington lo que están diciendo? Ya hay versiones contradictorias.
Sí.
Es un hecho. Ninguno fue no hubo un acuerdo. ¿A quién se le puede creer?
Bueno, sin duda yo no le creo a Corea del Norte. Son expertos en la decepción, en tener programas clandestinas. Así que lo que dicen públicamente, yo no lo creo.
En este caso, ¿crees que la versión del presidente es la correcta?
En este caso, sí.
Oye, una cosa, quiero añadir algo.
Okay,
se ha informado que hubo una entrevista del presidente Trump con Fox News, que la noticia se publicó hoy, el primero de marzo, ¿no? En que dice, Trump dijo que ellos, los norcoreanos, querían un parcial levantamiento de sanciones,
correcto,
parcial,
correcto.
Pero que Trump quería todo. Quería la denuclearización completa y no la propuesta norcoreana parcial, como dijo Ri Yong-ho, el ministro de Exteriores norcoreano. Así que Trump se contradijo cuando se acabó la cumbre en fracaso, diciendo que ellos pues pedían el levantamiento de todas las sanciones. No es verdad, lo acaba de reconocer Trump hoy. En Fox News, al parecer, según lo que he visto, reconoce que los norcoreanos querían un levantamiento parcial, pero como no estaban dispuestos a una concesión total, de una total desnuclearización, como decía, quería Trump, al parecer, pues se salió de las negociaciones. Y esa sería la postura de Michael Pompeo en septiembre del año pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que dijo, no va a haber levantamiento de sanciones ni internacionales ni nacionales de Estados Unidos, porque hay que distinguir sanciones económicas internacionales del Consejo de Seguridad de la ONU y sanciones económicas por parte de Estados Unidos unilaterales. Que no habrá levantamiento si no hay una total desnuclearización de Corea del Norte. Pero quiero añadir un punto más. Habría que ver si las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur se estrechan en vista de este fracaso con Estados Unidos y que los surcoreanos eventualmente y calladamente acepten una Corea del Norte nuclear ante el Japón y ante otras potencias. Eso es especulativo, pero no se puede descartar en este mundo en que vivimos.
Muy bien. Craig, rápidamente, nos quedan pocos segundos, pero lo que el presidente Donald Trump ha dicho sobre la muerte del estudiante estadounidense Otto Warmbier, que está diciendo que prácticamente le está creyendo a Kim Jong-un. Le cree que no tuvo nada que ver con esa muerte. Rápidamente.
Es muy semejante a lo que había dicho antes en cuanto a su confianza en Vladimir Putin, que le cree más a estos otros dictadores que a sus propios asesores. Me parece es otro ejemplo de que quién sabe exactamente por qué, pero dice, o sea, dice cosas erróneas y a mi juicio equivocadas frecuentemente.
Muy bien. Bueno, quiero agradecer de nuevo al doctor Craig Deere, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Y desde San Juan, Puerto Rico, vía Skype al doctor Lajos Sasti, analista internacional. Y en otros hechos relacionados con la cumbre en Hanoi, ¿sabía usted que dos imitadores, uno Donald Trump y otro de Kim Jong-un, fueron deportados de Hanoi 24 horas antes de que los líderes llegaran a Vietnam? Los comediantes de origen australiano recibieron advertencias de parte de las autoridades de no causar ningún tipo de espectáculo público que pudiera alterar la rutina de la cumbre 23. ¿Y sabía usted que 12 hombres constituyen el grupo élite de guardaespaldas de Kim Jong-un? Los hombres actúan como una barrera humana para proteger al líder norcoreano. Son seleccionados por su preparación física, su altura, su vista, su extraordinaria destreza en las artes marciales y en el tiro, pero también por su buena apariencia. El grupo saltó a la fama en la cumbre de Singapur en junio del año pasado, cuando el mundo entero vio la precisión y hermetismo con que resguardaban al dictador mientras este se desplazaba en su auto blindado. Y finalmente, ¿sabía usted que la cumbre se realizó en el Hotel Colonial Sofitel Legend Metropole en la parte antigua de Hanoi? Muchos periodistas destacaron que Trump presionó a Kim para la desnuclearización en un lugar que tiene un refugio contra las bombas y que irónicamente protegió a la actriz Jane Fonda y a la cantante Joan Baez contra los ataques aéreos de Estados Unidos en Hanoi. Bien, hasta aquí fueron. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.